Me encanta ese video, me gusta mucho la carne y él está haciendo lo que nosotros estamos hablando en esta serie. Él está haciendo lo que hace todos los días y lo está usando para contar la historia de Jesús. Y eso es como Chris llegó a Cristo. ¿Lo escucharon? Como él siempre pensó que asar o ganar ese trofeo del asado de barbecue tenía que era satisfecho, pero no se sintió y faltaba algo, le faltaba algo. Y aunque estaba lejos de Dios, él estaba cerca de alguien que estaba cerca de Dios, que sí tenía gozo, que había encontrado lo que Chris estaba buscando. Y si escuchan bien, dice que este amigo comenzó a hacerle preguntas y se enfrentó con su pecado y él se dio la vuelta de ese pecado y corrió hacia Jesús y nunca ha sido igual desde ese entonces. Y es increíble porque ese es mi sermón. En pocas palabras, hoy vamos a estar hablando sobre los ritmos de historias y todo esto va a tener sentido en un momento, pero el ritmo de historias, escuchar historias y decir y contar las historias. Y tal vez no tienes un ritmo regular de contar historias, pero nosotros vivimos de las historias, nos decimos to historias todos los días. Historias son las cosas que usamos para que tengan sentido en nuestra vida. Toda persona que tú conoces está viviendo basado en una historia más grande que ellos entendieron y que es parte de su vida. Si tú quieres saber algo, por qué alguien hizo algo o cómo actuó, es porque tal vez es la historia que está en esa situación. Tal vez alguien habló mal de ti a tu jefe. Bueno, es porque tal vez hay una historia que ellos mismos se contaron en sus mentes. Y le dijeron a tu jefe, porque hay un trabajo o dinero por medio y ellos están dispuestos a hacerte un lado para recibir eso. O porque esta persona batalla con adicciones, es porque en su historia tal vez su matrimonio se cayó o tal vez le pasó algo y hay vergüenza en su pasado y usó eso como una excusa para olvidar, lo usaron para no sentir, para olvidar lo que ellos pensaron que tal vez nunca pueden tener gozo en sus vidas. Y puedo seguir, y el problema en todas esas situaciones no es no es la acción ni su manera de actuar, es que creyeron en una historia falsa y esa creencia de esa historia los ha llevado a un dolor y frustración y pecado y muchas cosas más. Y esa es la gente, nosotros, que estamos en contacto todos los días, la gente que está pasando dificultades en sus vidas y no saben por qué, no pueden identificar el problema y la verdad es porque ellos han creído esa historia. Y escúchenme bien, y yo creo que Dios quiere usarte a ti como usó al amigo de Chris y como está usando a Chris en este momento. Dios quiere usarte a ti mismo en las vidas de las personas que estás alrededor, donde tú vives, donde tú estás. Dios quiere usarte y lentamente, pero pacientemente, para que la gente abra los ojos a la historia y la única historia que realmente que es la historia de Dios. Y voy a hacer lo mejor posible para entrenarnos todos aquí el día de hoy. Y usualmente esto no lo hago, pero siento el espíritu aquí y quiero orar por nosotros. Así que oremos juntos. Gracias, Señor, porque estamos aquí ahora mismo todos en nuestras sedes y quiero que tú hables a nuestros corazones, que tu espíritu venga, que tú llenes este lugar. En todas nuestras sedes. Señor, si yo digo algo que no es conforme a ti, Señor, que se olvide y mientras levanto tu palabra y Jesús, haz algo profundo en nuestras vidas el día de hoy. En nombre de Jesús oramos. Amén. El problema en creer esas historias que son falsas, no quiero que piensen que es problema de ellos, afuera de la iglesia. pero realmente es un problema de nosotros. Cada persona lucha con esto, incluso los seguidores de Cristo. Y la razón es porque este es un problema humano. Yo diría que el problema humano, y aparece mucho en página 2 de nuestras Biblias y nunca desaparece. Así que si tú tienes tu Biblia, vamos a Génesis capítulo 3 y también vamos a estar en Romanos 1. Si estás viendo aquí, puedes ver en pantalla, pero vamos acá donde después de unos eventos importantes han pasado, Dios creó todo el universo, creó todos los animales, las plantas, y acaba de crear un lugar donde está Adán y Eva, y él está supliendo sus necesidades, deseos, y él está en un jardín que se llama Edén, y ha puesto a Adán y Eva ahí. Y la verdad es muy increíble. Ellos están viviendo en perfección. Eso es hermoso, donde se pueden disfrutar la creación. Bueno, esa perfección no dura mucho. Lo pierden en el capítulo 3, así que les voy a preguntar, ¿por qué ellos tiraron todo eso a la basura? ¿Qué fue lo que hicieron para perder esa perfección? La razón es porque ellos creyeron una mentira, una historia falsa. Y eso fue lo que comenzó todo este desorden. Y miren lo que dice en el versículo 3. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Bueno, ¿cómo sería un Dios así? Que no puedes comer nada de esto. No, él no dijo eso. Pero lo que la serpiente está haciendo, está contándole una historia falsa a Eva. Le dice, Dios te dice esto, pero yo te digo esto. Lo que está haciendo es, está llamando a que cuestionen la bondad de Dios. Y mira lo que dice, ella sabe lo correcto. Y la mujer le contestó, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue, en el medio del jardín hay un árbol que no deben tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. Este es el árbol de la vida. Eva responde, Dios es bueno. Él quiere que estemos salvos y satisfechos. Él ha hecho todo esto, la creación, para que podamos disfrutar. Pero hay una pequeña que no debemos hacer. Ese árbol no podemos comer de eso. Eso es todo. Y mira lo que dicen. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman de ese fruto, se abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y el mal. Mentira tras mentira, la serpiente le dice, Dios no es el Dios que dice ser que es. Él te dijo una cosa, pero no confían en él. Incluso hay más gozo y hay más satisfacción que puedes imaginar, solamente que Dios te está impidiendo tenerlo. Y la clave es darle la espalda a Dios porque no lo necesitas. Y ese gozo, esa satisfacción y esa sabiduría, eso se encuentra independiente de Dios. Y ese árbol se llama el árbol del bien y el mal, porque un hebreo, cuando es joven y está listo para irse de casa y comenzar una familia, eso quería decir que eran de edad de ser independiente. Así que Satanás está diciendo, la serpiente está diciendo que tienes que ser independiente de Dios. Y toma esta historia diferente y la pone ahí en la mesa y espera cómo Eva responde. Y aquí es el principio. No al final, pero en el principio del versículo 6, que la perfección se pierde.
Donde todo cae.
Y mira lo que dice esto. La mujer quedó convencida. Eva creyó la historia de la serpiente y cambió la mentira por la verdad. Porque creyó eso.
Ahora ves un proceso.
Y sus emociones y sus acciones siguieron. Mira lo que dice sigue. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría.
La creencia le da campo al deseo.
Y cuando creemos algo que es bueno, empezamos a anhelarlo. Y mira lo que dice. Así que tomó el fruto y lo comió. Después se le dio a su esposo y estaba con ella. Y él también comió.
La acción de comer el fruto no fue el principio de la caída, fue el final. la caída y perder la perfección y la causa del sufrimiento en nuestro mundo
fue porque fueron convencidos que Dios no podían confiar en Dios, que no era tan bueno como él decía que era. Ese gozo podía ser encontrado aparte de él, alejado de él.
Así que tomaron el fruto y se lo comieron.
Pero el resultado no fue lo que la serpiente dijo que sería.
Versículo 7.
Y en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces consiguieron hojas para cubrirse. Entonces comieron y en ese momento se miran con vergüenza.
Dios puede crear solo hablando. Nosotros solo podemos procrear. No podemos crear. Esto no es lo que la serpiente nos dijo que iba a pasar. No hay diferencia.
Y se dieron cuenta que la serpiente les dijo una mentira, pero ahora ya no hay vuelta atrás. El daño ya está hecho. Ahora ellos han elegido hacer esto por su cuenta, sin Dios. Comienzan en una búsqueda de cubrir su vergüenza y llenar ese vacío que ahora sienten.
Que ellos debieron tener desde el principio como fueron creados. Es creer en una mentira que nos lleva a un deseo que nos lleva al pecado. Y lo que pasó
con Adán y Eva sucede con cada ser humano desde ese momento en adelante.
Y esto es como una clase de principiantes para ser un misionero. Necesito que lo entiendan y así es como piensan y lo puedes ver en donde quiera.
Y en Romanos, Pablo describe este mismo proceso que también ocurrió con Adán y Eva.
¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa contigo?
Pasa con todos. Mira lo que dice en Romanos 1:19. Ellos conocen la verdad, o sea, los humanos, acerca de Dios, porque Él se le ha hecho evidente. Pablo dice, así como Adán y Eva, todos saben que hay un Dios. Nomás mira alrededor, mira el cielo, la luna, las estrellas, las plantas, todos los animales y los humanos. No hay manera de que esto suceda por casualidad. Cada persona conoce que tiene que haber un creador.
Esto no pasa por sí solo. Y fíjense que nosotros heredamos ese espíritu de rebelión de Adán y Eva.
Así que si admitimos que hay un Dios, entonces admitimos que hay un creador, que hay un Dios. Y no nos gusta esto. Y mira, mira lo que dice esto. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios.
Si no puedo deshacerme de Dios, entonces voy a hablar mentiras. Dios no es real. Dios solamente quiere sacar todo lo bueno de mi vida. Dios quiere quitarme mi libertad.
Y dice esto en el versículo 21. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios porque se convirtieron en completos necios. Y luego de adorarle a Dios inmoral y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hacían en formas simples morales.
Y este es el proceso, miren. Dios no existe, no quiero que me digan qué tengo que hacer. Y nuestra mente es oscura y confusa. Y comenzamos a construir ladrillo tras ladrillo un falso sistema de creencias.
Y dice cuando adoraban cosas como animales o ídolos, en vez de levantar a Dios como el único Dios del universo, lo que hacíamos es buscábamos algo de la creación, quitamos al creador y buscamos una creación.
Puede ser bueno o malo, pero el problema es que ponemos esa creación como lo primero. Y ahora
ya no podemos ir a Dios, buscamos esa
satisfacción,
ya buscamos algo en las cosas, tal vez es dinero, tal vez es su seguridad financiera.
Y sientes que eso te va a dar gozo y satisfacción y paz.
Y para otros es la gente, tal vez es una relación, o es él o es ella, o este grupo de personas que te aceptan, o esta familia. Si logro alcanzar eso, entonces estaré feliz y llenaría mi corazón. Para otros es logros, que tal vez es algo político. Dicen, cuando esto pase, estaré feliz.
Estaré contento y satisfecho.
Y C.S. Lewis nos llama doblados,
nos llama criaturas dobladas, porque heredamos este pecado de Adán y Eva cuando nacimos. En el momento que nacimos, estamos doblados viendo a la creación y hay un hueco en nuestros corazones.
que debe contener mucha paz, mucho gozo,
satisfacción y propósito.
Y Dios nos dio ese espacio ¿para qué? Para que Él lo llene todos los días. Y nos llena y nos llena. Pero como sacamos a Dios de la historia, nosotros debemos llenar ese espacio.
Y buscamos en todo lugar en este mundo que está roto, y el último lugar que buscamos es arriba. Pablo dice,
así que entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas que sus corazón deseaban.
Esa palabra abandonar es dura, pero la traducción es abrir las manos y dejar ir lo que tienes en tus manos. Así que Dios le dice a todos, conociendo nuestros pecados, ¿quieres hacerlo por tu cuenta?
¿Quieres tratar de encontrar gozo?
¿Ser contento solito? ¿Quieres vivir tu vida sin mí y dejarme atrás?
Bueno, está bien, los dejo, hazlo. No te puedo controlar, dice Dios.
Y miren el versículo 24. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Hay gente que usa el sexo, que es bueno, un regalo de Dios, pero lo ponen como primero. Pero esto es lo que realmente hicieron.
Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Ellos cambiaron la verdad de Dios por una mentira falsa. Y mira lo que pasó. Entonces adoraron.
Y quiero que subrayen esta palabra. Escriban ahí.
Y ellos adoraron las cosas que Dios había creado en vez del Creador mismo.
Que es digno de ser alabado. Amén.
So, no solamente adoraron y toman esta cosa o este resultado
y le dan un valor enorme,
también comienzan a servirlo, comienzan a obedecerlo, comienzan a humillarse
y comienzan a hacer lo que le piden que hagan. La adoración siempre te lleva a servir. Se vuelven esclavos de esta cosa y ahora están dispuestos a empujar a la gente a un lado.
Y comienzan a hacer cosas inmorales porque
ese pequeño ídolo les prometió gozo eventualmente.
Mira lo que dice Romanos.
¿No se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? ¿Ves ese proceso en tu corazón? Yo lo veo en el mío.
Y cuando comienzas a ver el mundo así, lo ves por donde quiera. Donde un hombre trabaja 60, 100 horas y está trabajando mucho cuando su familia está cayéndose. Es porque él ha comprado, él está viviendo, creyendo esta historia. Donde él cree que si tiene dinero, si tiene aprobación de su jefe, entonces él va a estar satisfecho.
Y está dispuesto a perder todo por esa cosa. Vemos a una jovencita en el gimnasio,
está corriendo, está haciendo mucho ejercicio, cuando debe estar comiendo y nutriéndose bien, y solamente por tratar de tener un
cuerpo perfecto de mujer, porque ella piensa que puede tener afección y amor.
Y ella está esperando aceptación en el mundo. Pero mira lo que pasa con estos ídolos. Nunca
cumplen lo que prometen.
Siempre prometen mucho y no cumplen nada.
La satisfacción, el gozo, el propósito.
Todo esto siempre está al alcance para agarrarlo, pero no lo puedes agarrar.
No logras obtenerlo con tus manos.
Y así que trabajamos y trabajamos más y más y nos damos cuenta que es una mentira.
Estar satisfecho y completo, solo Dios puede dar eso. ¿Alguien puede testificar de eso?
Yo he buscado en otros lugares y no está ahí. Jeremías capítulo 2 nos dice eso y es fuerte.
Es donde Dios dice, mi gente han cometido dos pecados. Me han dado la espalda, siendo yo la fuente de vida. Y ellos escarban por ellos mismos una fuente que no tiene nada. Y es esta imagen de desesperación, de que todo lo que tú necesitas está sobreabundando por medio de Dios.
Por las historias que nosotros creemos, nos damos la vuelta y escarbamos y escarbamos y escarbamos, nos cansamos, nuestro cuerpo comienza a sufrir y encontramos un poquito de agua y está sucia y la tomamos y es sucia y seguimos escarbando buscando más
agua.
Y así es como estamos nosotros, siempre buscando, nunca encontrando.
Tim Keller dice esto. Esto significa entonces que la idolatría, tomando algo de la creación y poniéndolo primero, es siempre la razón por la que alguna vez hacemos algo malo. ¿Por qué mentimos o no amamos o cumplimos promesas o vivimos desinteresadamente? Por supuesto, la respuesta general es porque sabemos somos débiles y pecadores, pero la respuesta específica es porque siempre hay algo además aparte de Cristo que sentimos que debemos tener para ser feliz. Algo más importante para tu corazón que Dios, algo que está desviándote y esclavitando tu corazón a través de los deseos excesivos. Así que el secreto del cambio es siempre identificar a los ídolos del corazón. ¿Quieres transformación? ¿Sabes cuál es el secreto y el cambio de ti y de todos nosotros? El cambio es descubrir la mentira que has estado diciéndote. Es ver la historia falsa,
verla por lo que realmente es,
y voltear a la verdadera historia, la historia de Dios. Y una de las cosas más amables que puedes hacer para ti mismo y para tu familia y para la gente que en tu vida es revelar las mentiras que ellos están creyendo, y no en una manera mala, mentiroso, tonto, no es quemarlos, no, es con gracia, en una manera paciente, como un doctor que simplemente ve los síntomas para ver la causa de lo que está pasando en su cuerpo.
Y vemos esta misericordia y gracia en Dios.
Y vemos esto en Jesús muchísimo. Y mira lo que hace Dios. En cuanto Adán y Eva pecan, dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y la esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor entre los árboles. Entonces el Señor los llamó al hombre. ¿Dónde están? No les dijo, ¿dónde están pecadores? No. Véngase y tomen su castigo. No. Él no dijo esto. Le dijo, ¿dónde están?
Dios sabe dónde están, pero es una pregunta que revela mucho.
Porque Adán mira escondiéndose, cubriéndose, avergonzado, con temor a Dios.
Algo malo pasó, ¿no? Y Adán lo dice, estoy escondido porque estoy desnudo y tengo vergüenza. ¿Y qué dice Dios? Deberías estar avergonzado.
No.
Dios les dice, ¿quién les dijo eso? Una serpiente. Es la fundación de la mentira, ¿no? Y me encanta que le hace preguntas.
Y una de las maneras que tú puedes ayudarle a la gente es haciéndoles preguntas, simple. Que tal vez revelen lo que ellos están esperando, o lo que es ese ídolo, o lo que es esa historia falsa. Preguntas que los ayuda. Jesús hizo eso todo el tiempo.
Y realmente quería ir más profundo en esto, pero él habla con el hombre rico y le expone su pecado, su ídolo. Le importaba el dinero. O la mujer samaritana. Es hermoso cómo Jesús responde a ella. Dame de beber. ¿Dónde está tu esposo? Ah, no tengo. Ah, sí. Has tenido muchos. Y el hombre con quien estás ahora no es tu esposo.
Y es una conversación, una pregunta que revela sus pecados. Y le dice, tú has buscado agua en todo lugar, pero déjame decirte que yo soy el único que puede saciar tu sed. Preguntas son poderosas. Y lo veo todo el tiempo. Te puedo decir cuántas conversaciones he tenido con cristianos. Y hablan porque saben que soy pastor. Y ellos necesitan ayuda, y es bueno ver cómo Dios usa las preguntas fáciles. ¿Por qué crees que estás inquieto? ¿Por qué crees que necesitas ahora mismo? ¿Crees que serías feliz si lo tuvieras? ¿O conoces a alguien que lo tiene? ¿Ellos están felices? ¿Siempre has buscado esto?
¿Has lastimado a otras personas tratando de lograr lo tuyo? ¿Será que algunos de estos versículos hablan de esto? ¿Será?
Y es increíble cómo el Espíritu hace estas preguntas para mostrarles a ustedes las mentiras de las historias que creen y señalar la verdad.
Estamos en proceso de adopción y no los he actualizado últimamente. No puedo compartir mucho,
pero llegará el día. Voy a poner su foto bien grande ahí arriba.
No le puedo ni contar su nombre por cuestiones legales. La hemos tenido ya
por varios años. Y hace como un año en la escuela comenzaron a hablar sobre las emociones. Y a veces me dice y me pregunta, papi,
¿estás feliz? Me dice.
Y tal vez es algo inocente de una niña, ¿verdad? Algo lindo. Pero los últimos meses me puse a pensar.
No solo porque soy cristiano quiere decir que siempre tengo mis ojos puestos en Jesús. Lo trato, lo intento, pero es muy fácil ser distraído por cualquier cosa, por el dinero, por el trabajo, por afección, aceptación, una causa, un proyecto. Y luego de repente te encuentras 50 pasos lejos de Jesús y has perdido ese gozo.
Y yo no estoy diciendo que siempre vas a estar feliz cuando eres cristiano. No siempre es un jardín de rosas. Hay persecución y muchas cosas que pasan.
Tú lo has probado. Lo que el mundo ofrece y lo que Jesús ofrece es diferente. Es algo firme, constante, contento, paz que pasa sobre todo entendimiento.
Mi niña me hace hacerme esa pregunta con esa pregunta tan pequeña.
Y hice una lista
de 5 preguntas que te puedes hacer, que te van a ayudar y tal vez se prenda un foco, o que fácilmente le puedes hacer a tus amigos y tus compañeros. Y les voy a pedir que los escriban. ¿Cuál es mi mayor pesadilla?
¿Qué es lo que me preocupa más?
Eso te va a revelar lo que has puesto primero, ¿no?
¿Qué pasa si fallo o lo pierdo? ¿Me hace sentir que ni siquiera quiero vivir? ¿O qué tal está? ¿Qué es lo que me distrae? ¿A dónde va mi mente cuando estoy libre? ¿Qué es lo que me preocupa? Y esto es para cristianos específicamente. ¿Qué petición, si no tengo respuesta, me haría pensar sinceramente alejarme de Dios? O la última, ¿qué es lo que realmente en el fondo quiero o espero de la vida? ¿Qué me haría realmente feliz? Y si alguna de esas respuestas no es Jesucristo, si la respuesta no es Dios, entonces estás persiguiendo algo diferente y te va a fallar. Y la belleza de conversaciones como estas con nuestras familias, con nuestras personas, es no es que solamente podemos contarles el problema, sino podemos contarles una mejor historia, una historia real. Y decirles que esta historia te va a satisfacer. Porque tenemos un Dios poderoso que te ama, que te creó y que te conoce de arriba hacia abajo, de adentro por fuera. Y Él está persiguiéndote.
Quiere lo mejor para ti.
Y este pecado está bloqueando el camino hacia Él. Y Él mandó a Jesús para morir por ti, para vivir una vida. Y ahora ya no hay nada bloqueando. Él está ahí con brazos abiertos dándote la bienvenida. Para bendecirte, para darte gozo y gozo. Y no solamente eso, sino el espíritu adentro que te transforme por dentro tu corazón y darte propósito.
Darte una meta.
Y yo he tenido el honor de compartir esa historia con mucha gente.
Y nunca me canso de contarla.
Y nunca se ha enojado nadie conmigo.
Dios siempre la usa.
Tal vez esto hubiera sido mejor la última semana, porque de esto se trata. Nos juntamos a comer, o servir, o celebrar, o escuchamos.
Y escuchamos para saber qué hay en sus corazones.
Porque podemos compartir la historia de Dios. Yo sé que Dios te quiere usar.
Dios te quiere usar de gran manera.
¿Quién en tu vida necesita escuchar esta historia de Jesús? Hablen de esto en sus mesas, con sus familias. ¿Quién está buscando las cosas equivocadas y necesita saber de Jesús? ¿A quién puedes apuntar a Jesús? El único que puede satisfacer.
No una manera mala, ni juzgando, ni como un hambriento diciéndole a otro hambriento, acá hay pan.
O tal vez estás aquí tú hoy y no estás seguro cómo llegaste aquí.
Tal vez viniste solo por compromiso, por un amigo para que no se enoje contigo, pero cuando entraste te sentiste cansado.
Y te sientes frustrado, vacío a veces. Has tratado de buscarlo en el dinero, en tus relaciones,
en tus logros. Has tratado de llenarlo con drogas y no has llegado a nada.
Quiero ofrecerte una oportunidad para entrar en un gozo, una relación con Dios que te va a satisfacer. Así que ahí donde estás, quiero que inclines tu cabeza y cierres tus ojos.
Si ese eres tú, no hay que tener vergüenza. Yo también estuve allí por mucho tiempo.
Toda persona aquí ha estado en esa búsqueda, alejado de Dios.
Y es por la gracia y misericordia de Dios que podemos regresar a Él y entrar en una relación. Así que
Ora conmigo. Señor, estoy sediento y no puedo encontrar algo que me satisface. Nunca me siento lleno. He buscado en todos estos lugares y no tengo nada en mis manos.
salgo vacío.
Así que quiero, Señor, que perdones mis pecados. Límpiame. Lávame. Acéptame.
Perdóname.
Pero más importante, lléname, Señor. Que pueda probar de ese gozo y esa llenura, Señor, que tú das. Y yo sé que es posible por la vida de Jesús.
Y para las otras personas que estamos aquí.
Cuando perdemos nuestro camino, tráenos de regreso.
Y que esto sea un recordatorio, que no hay nada en el mundo que se compare a lo que tú ofreces, ese gozo que se encuentra solo en ti. Servimos a un Dios poderoso y en su nombre oramos. Amén.